último día de este eternísimo mes de marzo de 2022. Ya quedan pocas horas para que por fin podamos dar vuelta a la hoja de este calendario. Estoy aquí para celebrar este día, último día de marzo, con Arturo Fontaine en el estudio, como todos los días. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás? Mucho gusto. Te veo muy alegre que se vaya una vez marzo.
¿Cierto? Bueno, el problema es todas las deudas que se acumulan, ¿eh? Las cuentas corrientes, que pasa corriendo la plata para el otro lado. En fin. Y está con nosotros una politóloga rusa muy prestigiada. Ella es Eugenia Fediakova. Ella trabaja actualmente en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH.
Así es.
Y está hace 27 años, si no me equivoco, en Chile. ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Eugenia? Un
gusto tenerte. Hola, Arturo.
Es muy interesante para nosotros poder hablar contigo, porque no solo eres una ciudadana rusa, sino politóloga, entonces nos puedes dar unas impresiones en una clave más interesante todavía.
Vamos a quiero decir que yo conocí a Eugenia cuando recién llegó a Chile y participó en algunas investigaciones muy interesantes, hizo una tesis doctoral, trabajaba en ese momento en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de
Moscú. Se llama Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales.
Bueno, así dirigido. Se llama, bueno, sí. En Moscú, un lugar muy prestigiado, muy exigente, y fue fantástico, así que tenemos una amistad ya de larga data.
Pero Eugenia, tú estabas estudiando, o sea, al estudiar estudios latinoamericanos, ¿te especializaste en Chile o cómo viniste a caer a este lugar?
No, sí, me especialicé en Chile y mi tesis doctoral fue sobre la derecha neoliberal chilena. Era el año 90-91 y, como ustedes pueden suponer, que en los archivos de la ex Unión Soviética no había ni un solo documento, ninguna fuente primaria sobre Chicago Boys. Sí. Así que tuve que partir a Chile a buscar material al Centro de Estudios Públicos.
Mira, qué interesante.
Sí, pues bueno, y después Eugenia hizo una investigación con Olga, ¿te acuerdas?
Sí,
que
claro.
Fue muy impresionante sobre ya cuando cayó la Unión Soviética, ¿no es cierto? ¿Por qué no cuentas un poco eso sobre el tema del financiamiento?
Sí, claro. De repente, por un periodo muy corto, se abrió una pequeña ventana a los archivos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, algunos de la KGB. Y entonces pudimos, gracias a este proyecto que sacamos con Centro de Estudios Públicos, viajar a los archivos a trabajar y ver cómo eran las relaciones entre el Partido Comunista de la Unión Soviética con partidos comunistas y algunos otros de América Latina. Y ahí hicimos la investigación sobre financiamiento, sobre contactos, sobre aquello que había de ideología o pragmatismo en esta idea de la Unión Soviética de exportar o no la revolución a otras latitudes.
Mira qué interesante. ¿Y ese estudio dónde está?
Está publicado, está online.
En el CEP.
En Estudios Públicos.
Mira.
Y tiene además elementos políticos, informes que encontró Eugenia con Olga, del embajador, o informes de expertos, digamos, de la situación durante el periodo de la Unidad Popular, que son muy interesantes, porque muestran una mirada bastante crítica también de lo que estaba ocurriendo,
sí,
en ese momento.
Documentos fundamentales que explican analíticamente, académicamente, del por qué la Unión Soviética no tiene capacidad de ayudar al gobierno de la Unidad Popular y por qué Salvador Allende, durante su visita a Moscú, no recibió prácticamente nada. Sus expectativas fueron frustradas.
¿Y por qué? ¿Por qué se explicaba eso?
Se puede leer. Se está publicado también, traduje estos documentos, ¿ya?, que encontramos. Están en la revista Estudios Públicos. Simplemente la actitud de Bureau Político y del presidente de KGB fue: no más Cubas.
No más Cuba.
La economía de la Unión Soviética no estaba en condiciones de aguantar más ayuda solidaria con gobiernos fraternales.
Mira.
Sí, hay una frase, me acuerdo, que dice uno de los expertos que hace un análisis de la situación chilena de ese momento, que se extraña un poco de que Chile esté pidiendo ayuda económica a la Unión Soviética porque falta en Chile mantequilla. En circunstancias que la mantequilla también falta en la Unión Soviética en ese momento. Hay como un desfase entre las dos culturas políticas de ese momento muy visible, ¿no? Es muy interesante. Y lo otro, claro, está el financiamiento, ¿no? Con la firma, con las cifras. Es muy interesante, es una documentación de primer agua. Y después esa ventana se cerró, ¿no?
Se esos cerró. Archivos. Se cerró. Claro, y creo que una de las últimas personas que logró trabajar en los archivos de memoria en la historia de la Rusia, de la Federación Rusa, ahora era Orlando Fallas.
Ah, mira.
Que escribió sus libros sobre la historia de Rusia y fue lo último que.
Lo entrevistamos el domingo pasado en La Tercera, Orlando Fallas.
Mira, justamente. Bueno, hablamos en ruso con él largamente.
Sí. Mira, qué interesante. Bueno, hablamos de la economía rusa y te quiero llevar a la economía rusa y al momento de Rusia actual. Ah, tú llegaste de Moscú, imagino que tienes muchos lazos ahí, entonces puedes ver las cosas desde otra perspectiva que la vemos nosotros.
A ver, hay que corregir, hay que considerar que no estuve en Moscú, no estoy en Moscú desde hace 4 años. Por pandemia y, bueno, cuando todos los vuelos eran cortados. Y ahora tengo la información por parte de mis amigos y de mis compañeros de curso que están allá.
Claro. Y son las redes tuyas.
Exacto, sí. Uh-huh. Y de algunos amigos que viven al otro extremo de Rusia, en el lejano oriente. Y, bueno, la situación es complicada, varía bastante región de la región, pero concretamente todavía no se siente demasiado impacto de las sanciones, la población todavía no se da cuenta sobre lo que significa
A ver, pero déjame preguntarte, por ejemplo, ¿el WhatsApp sigue funcionando?
WhatsApp sigue funcionando porque también es una política deliberada por parte del gobierno no cortar el WhatsApp.
Me imagino. Claro.
Todas las redes sociales, no todas, pero gran parte de las redes sociales, sobre todo Facebook, Meta, Instagram, fueron declaradas agentes extremistas o organizaciones extremistas. Aparentemente están bloqueadas, pero mis amigos, mayor parte que tiene contacto con extranjero, utilizan plataformas y aplicaciones especiales que permitan desbloquear esta prohibición. Así que yo tengo todos mis amigos en Facebook, pero sí, de una manera indirecta.
O sea, de alguna manera hackean el sistema original, el sistema
oficial. ¿Y TikTok, por ejemplo, es muy popular allá, como otra parte?
Seguramente, pero lo sé entre la gente más de edad escolar, diría yo, pero yo sé que muchas personas de 30, 35 años prefieren utilizar Instagram para promover sus empresas.
Claro, pero ya, y lo que pasa es que lo que tú cuentas que es que todavía no se siente el castigo internacional, no se siente tan fuerte. Es distinto a lo que lee uno, que los artículos de la prensa ve que empieza la sanción, entonces ya no hay McDonald's, se cierran las comunicaciones, bueno, eso sí.
También hay que considerar que la sociedad, la población rusa es sumamente heterogénea.
Sí.
Hay estratificación social fuertísima y todo depende de cada sector. En regiones puedo decir, viendo los reportajes, hablando con los amigos, que la gente está impactada por crecimiento de precios.
Sí.
La mantequilla, aceite, vegetales, verduras, papas, pan están creciendo de una manera impresionante. La gente se asusta yendo a las tiendas, a los mercados, casi no se atreven, no pueden creer lo que están viendo. Y la situación más dramática aún es lo que ocurre con medicamentos.
Medicamentos
los que, bueno, aumentaron 10 veces, 20 veces en su precio.
¿Ah, sí? ¿Porque son importados?
Y algunos desaparecieron, Arturo, simplemente, porque provienen de Europa, claro, de alguna otra parte, de Estados Unidos, y simplemente desaparecieron.
Eso está bloqueado.
Por ejemplo, acabo de escuchar en un reportaje que en Moscú desapareció por completo Eutirox.
Eutirox.
La gente que tiene problemas con la tiroides, no tiene cómo. La gente que tiene problema con astma, no tiene medicamentos específicos para tratar esta enfermedad,
o sea, claro. La gente que tiene necesidad de remedios habituales está sintiendo que hay algo raro, pero también la gente común que va a comprar aceite.
Están haciendo reservas, están haciendo acaparamientos múltiples de medicamentos, de azúcar, de aceite
en las
casas, claro, como siempre. En los años 90, cuando tú estuviste en la Unión Soviética, hacíamos lo mismo.
Claro.
Acaparamiento de fósforos, de sal, todo productos de larga duración.
Sí, me acuerdo haber conversado con personas que estaban en una cola y no sabían para qué era.
Claro. Pero era por si acaso.
Por si acaso, porque si tú veías una cola corta, exacto, te ponías al tiro porque algo ibas a conseguir.
Cuando
eso
fue el estallido,
valor.
Hubo algo de esto, y en la
antes,
inicio de la pandemia.
Un año antes.
Sí. También hubo como unos momentos preliminares, hasta
sí,
pequeños.
Sí, pero en una escala
muy pequeña.
Muy, muy pequeña.
Y en cuanto a McDonald's, la gente se ríe. O sea, para la gente un poco más grandecitos como yo, ya la llegada de McDonald's en 1990 era... No alegría porque llegó McDonald's. Llegó
al
México.
Era por el símbolo, ¿no?
Era el símbolo, exactamente. Uy. De la inserción de Rusia en el mundo democrático, en las libertades, amistad con Europa, con el Occidente. Y ahora esa aparición también es símbolo de que Rusia está entrando a una autarquía. Y la gente común y corriente, más jóvenes inclusive, dicen que no nos importa que se está desapareciendo McDonald's.
Porque está desapareciendo en realidad.
Desapareció, está cerrado.
O sea, está cerrado McDonald's.
Está cerrado.
Ya.
Es un castigo importante de Occidente, diría yo.
Por lo menos era en su momento fue un símbolo. Sí. Yo me acuerdo haber visto cuadras de gente haciendo cola para entrar. Pero claro, en ese momento era la novedad. Y hoy día supongo que las generaciones jóvenes en Rusia, por lo menos en las grandes urbes y en las zonas universitarias, deben ser todos veganos. Entonces, no
también prefieren Starbucks. Starbucks también se cerró.
También cerró.
Sí.
Eso también golpea.
Ahora, esa es la vida como cotidiana, que obviamente que tiene impacto hasta en ese tipo de cosas. Pero ¿qué es ser ruso hoy en el mundo? Porque el mundo está castigando fuertemente a Putin y así como separar al autor de su obra, es fácil meter a todos en un mismo saco y decir, no, los rusos son los malos, ¿no? Entonces, cargar con eso hoy debe ser pesado.
Sí, claro. Yo diría que hasta el día de hoy toda la sociedad rusa, sin importar los sectores políticos, económicos, sociales, etarios, está en un profundo shock. Uh-huh. Está en un shock porque nadie podía creer que eso podría suceder.
Ah.
Y realmente era una cosa de locura que Rusia estaba atacando a Ucrania. Pero después, cuando un poco se calmaron los ánimos, población rusa, la mayoría de la población rusa está apoyando al gobierno, 80,6% de apoyo actualmente.
¿En las encuestas?
En las encuestas.
¿Y tú crees que son encuestas verídicas, sí?
No.
Pero en todo caso, es el número que se conoce. Ahora, dime una cosa, ¿por qué sería eso? ¿Hay una reacción nacionalista? O ¿cómo está siendo?
Justamente estoy tratando de contestar a lo que significa ser ruso de hoy. O sea, gran mayoría de la población, sin importar las cifras, porque realmente no son exactas, no es imposible creerlos durante el conflicto militar, durante la guerra, pero hablando con mi gente, con mis parientes, con mis amigos que viven allá, sí apoyan. Realmente, mis parientes apoyan a esta
a
cosa.
Putin.
A Putin, a la guerra.
Esta operación especial,
hijos,
¿cómo se llama?
Son niños nacidos en Stalingrado. Son niños de la batalla de Stalingrado, donde la Unión Soviética venció al fascismo. Y ahora ellos están apoyando a Putin, que supuestamente, según la propaganda oficial, también está combatiendo contra el nazismo en Ucrania. Y claro que hay un sentimiento rusófobo en Europa, dirigido en contra de las firmas turísticas, contra los cantantes y las cantantes, contra los científicos, que también es parte, otra parte de la propaganda, otra parte de locura, porque es una visión bipolar del mundo, ruso malo y el resto del mundo es bueno.
Claro.
Pero sí, entre los sectores más vinculados con el occidente, académicos, intelectuales, hay un estado de choque aún más profundo, mucha tristeza, son incrédulos en cuanto a lo que está pasando y se sienten muy, muy, como se sienten tienen un sentimiento de culpa.
Claro.
Frente a los ucranianos y cuando son agredidos por ucranianos, no contestan.
Y por ejemplo, cuando tú conversas con amigos, familiares que están apoyando a Putin en esta guerra, y tú que tienes una mirada desde afuera, por lo tanto tienes acceso a la libertad de prensa, a otro tipo de información, ¿tienes posibilidad de rebatir o hay algo ya...?
Yo tengo posibilidad de rebatir, pero estoy conscientemente eludiendo todo tipo de conversaciones con mi familia al respecto. Mi familia está al otro lado del frente. Y yo no quiero tener frente en mi familia.
No, claro.
Yo no hablamos. Hay una autocensura.
Me imagino, sí. Pero es explicable por la situación, ¿no? Pero en todo caso, da la impresión de que esta operación especial, como se la ha llamado...
Sí, claro.
Por lo que tú dices, está afectando la vida cotidiana de la gente. O sea, ¿la Coca-Cola hay?
No tampoco. Hay Coca-Cola.
¿Y tarjeta de crédito?
No funcionan.
No funcionan.
No funcionan. De ciertos bancos. Y ahora no me acuerdo qué bancos están bajo sanciones, cuáles no. Pero los bancos más importantes están.
Eso significa que la gente común siente que es algo importante lo que está pasando. O sea, la vida no está como antes. Algo grave ha ocurrido. Algo muy grave ha ocurrido.
Yo diría que el sector más afectado por todo lo que está pasando son sectores medios. La nueva clase media que se formó durante los últimos 22 años, digamos, que tenía acceso a todos los bienes occidentales, a los viajes, a tarjetas de crédito, tenía niveles de ingreso bastante importantes en comparación con la gran minoría de la población. Esta clase sí es afectada. De hecho, encontré la cifra de que ahora 50.000 personas, ciudadanos rusos, están varadas en Europa y Tailandia, en hacia Pacífico, porque no pueden salir.
No pueden volver.
No pueden volver porque no hay aviones,
no hay vuelos.
Y no hay dinero para sacar, dinero. Para pagar.
Para pagar el pasaje.
Claro.
Qué espanto.
Sí. Pero los sectores de ingresos más bajos, sectores medios bajos y bajos, no sienten tanto el impacto.
Eso no lo sienten porque tienen mucho subsidio gubernamental.
No, porque simplemente siempre tenían estos niveles bajos y no podían.
Claro, pero en el momento que te sube el precio del pan.
Y las flores, que son tan aficionados a regalar flores. Los rusos siempre compran una cantidad enorme de flores. Nunca en ningún país he visto tanta gente comprando flores.
Claro, es la costumbre regalar flores para fechas importantes. ¿No?
Y está lleno de lugares donde venden flores y todo eso ha subido. O sea, la gente tiene que estar sintiendo algún impacto.
Sobre todo los más, los jubilados, por cierto, que ahora pueden comprar algo de pan, algo de leche y nada más.
Oye, dime una cosa, ¿y qué es lo que nutre un poco esta actitud nacionalista que de alguna manera ha sido el gran resorte que ha tocado Putin, ¿no?
François Furet, en su libro El pasado de una ilusión, sostenía que lo único que funcionaba siempre fantásticamente en la Unión Soviética era la máquina de propaganda.
¿Quién sostenía esto, perdón?
La máquina de propaganda, lo único que funcionaba impecable. Sí,
el autor,
François Furet.
Furet. El experto en estos temas, un gran conocedor del comunismo.
Exacto.
Ya, la máquina de propaganda.
Ahora el espacio de medios de comunicación alternativos, independientes, está totalmente cerrado, controlado, expulsado fuera del país, prohibido, pues la gente tiene el acceso solamente a la televisión o los medios de comunicación oficiales. Y no todos tienen acceso a internet.
No, claro. ¿Y qué hay de estas teorías que hay de que de alguna manera Putin, no sé si enloqueció, pero algo le pasó antes de iniciar esta guerra? Porque está bien, era un hombre autoritario, ambicioso, de ideas muy claras, digamos. Pero esto, como tú misma dices, fue un shock y no lo esperaban.
No lo esperaban. Lo que me llama mucho la atención, que desde hace un mes antes de 24 de febrero, Biden, la CIA, avisaba a Urbi et Orbi de que Rusia está concentrando las tropas en la frontera con Ucrania, que aparentemente va a llegar una invasión, que las tropas son cada vez más y más, y nadie le creía. Ah, es la CIA. Ah, es Biden, es presidente de Estados Unidos, es una propaganda occidental, no puede ser. Y cuando comenzó la invasión, nadie lo creyó que era verdad. Y Sí, se impusieron las sanciones y como dicen nuestros politólogos, y yo también comparto esta visión, de que en este momento inicial las sanciones cohesionan tanto a élite como a la población. Y debido a esta propaganda oficial, a los medios de comunicación gubernamentales, la gente está convencida de que Rusia quedó sola, que está atacada por el occidente, que todos los males de la población rusa vienen del occidente, por lo tanto Rusia tiene derecho a defenderse. Y claro que la gente apoya a su gobierno, que defiende los intereses y la grandeza y potencialidad de Rusia.
Qué curioso. Bueno,
Crimea tiene también una relación tan estrecha con la historia rusa, ¿no?
Sí.
No es cualquier país, no es un país que... cualquier país, digamos, no es Hitler invadiendo Polonia, es muy distinto esto. Esto forma parte de en gran medida de la historia rusa. Entonces hay una cosa ahí profunda y está además el hecho de Crimea. Entonces tiene cierto sentido, uno puede entender
cuál es
la idea, ¿no? Claro, la idea de tener una franja de tierra que llegue hasta Crimea, ¿no?
Sí, claro. Exactamente.
Esa es una cosa antigua en Rusia, de tiempo
con la
de Catalina
población mayoritariamente ruso parlante.
Claro, sí. Entonces ese proyecto, claro, fue sorprendente por el momento en que ocurre, pero si uno lo mira así, como desde lejos, digamos, a distancia, bueno, la verdad es que era algo posible de ocurrir, era muy posible que ocurriera, digamos, ¿no? Que en algún momento esto ocurriera, ¿no? Tal vez no de esta manera, no ahora, pero...
A ver, contestando a tu pregunta, que, bueno, sabemos que Vladimir Putin está en el poder ya 22 años y pretende estar, no sé,
entre 50 más.
50 o más. Bueno.
Además que está como crío conservado.
Pero durante los últimos, yo diría al menos 10 años, él se aisló voluntariamente. Él no permitía al lado suyo ninguna disidencia, ningún cuestionamiento. Él alejó a todas las personas como Gref, como Kudrin, de poder, de su propio cuerpo. Ellos no pueden incidir, no pueden aconsejarle como antes. Él está con las personas duras. Y por lo tanto, creo yo, es mi teoría, que poco a poco están en el poder absoluto y absolutamente vertical, estaba perdiendo cada vez más la sensación de la realidad. Y según la CIA, a la cual hay que escuchar ahora, hay una opinión de que los consejeros de Putin no le daban la información verídica sobre la situación en la economía y sobre la situación en los frentes en Ucrania. Él insistía en que había que hacer una operación especial muy rápida, tomar Kiev, establecer gobierno prorruso, y no resultaba. Tengo entendido que ya había algunos jefes militares alejados de toma de decisiones, porque Putin estaba furioso en algún momento, y ahora está cambiando los planes, porque aparentemente hoy en día le dan la información como más verídica.
Ya. ¿Y tú crees entonces que el objetivo inicial era derribar el gobierno y establecer un gobierno afín a Moscú?
No puedo sostener eso con toda firmeza, no con toda seguridad, porque nadie sabe qué ocurre.
Pero una conjetura plausible, por lo menos.
Pero por lo menos los analistas militares, que saben mucho más que yo, sostienen eso. El objetivo inicial fue apoderarse de Ucrania y cambiar su gobierno favorable, que sea favorable a Rusia.
A Rusia.
Pero como te digo, no hay información verídica. Estamos aislados todos, por un lado y por el otro.
Eugenia, tú que has estudiado tanto los movimientos religiosos en Chile, los movimientos evangélicos, ¿qué pasa en ese terreno en Rusia? Rusia ha sido tradicionalmente un país tan cristiano. ¿Eso sigue siendo así en las generaciones jóvenes o eso se perdió? ¿Cómo ves tú el sustrato sociológico religioso, digamos, en la Rusia de hoy?
Por ahora estoy observando la continuidad y continuación de la tradición histórica en las relaciones entre el poder y la Iglesia Ortodoxa en Rusia. No veo cambios mayores. Que la Iglesia como institución históricamente estaban cercanos al poder, cualquier tipo de poder, monárquico, comunista o el actual. Y hoy día estamos teniendo una división muy profunda dentro de la Iglesia Ortodoxa, la ucraniana y la rusa. pues la ucraniana se opone obviamente a la invasión, pero jurídicamente, no, canónicamente tiene que obedecer al patriarca de Moscú. Están debatiendo la posibilidad de salir de esta obediencia.
Ah, mira, se está produciendo un cisma.
Claro. Y patriarca Kirill sí está apoyando al gobierno, está apoyando la invasión, está como, bueno, antes lo demostraba la historia, está al lado del gobierno.
Ahora, como para ir cerrando, Eugenia, porque se nos empieza a acabar ya el tiempo. Tú eres politóloga, además de ser rusa. ¿Cómo avisoras tú que va a quedar Rusia después de esto? Porque puede que efectivamente gane, se haga de Ucrania, es una posibilidad real, pero tiene un castigo internacional enorme.
Claro.
Entonces también la configuración política del mundo cambia, y cambia mucho para Rusia.
Bueno, no me gusta mucho pronosticar, que es una tarea muy, muy ingrata, pero yo sé que Putin está, bueno, me parece que Putin está dispuesto a cambiar, a pagar el costo muy alto por este eventual triunfo sobre Ucrania, pero él no sabe, todavía no sabemos qué cosa él va a llamar triunfo.
Ese es el punto.
¿Hasta dónde gana?
¿Qué es el triunfo?
Si él logra expandir el territorio de las repúblicas separatistas nacionales de Donetsk y Lugansk hacia las fronteras geográficas de las regiones de Donetsk y Lugansk, eso sería un triunfo. Y la propaganda oficial va a glorificar, claro, este gran hazaña militar.
Hasta el mar.
Exacto.
Digamos, ¿no?
Pero,
hasta Crimea.
Pero bueno, lo más importante por ahora es, por cierto, poner fin a todas las operaciones militares, porque muere mucha gente. Y sobre todo porque económicamente, creo yo, Rusia se va a quedar bastante mal.
Dime, ¿tú tienes parientes o amigos que estén en Ucrania?
En Ucrania sí tengo amigos, en Kiev. Tengo amigos que viven en Moscú, pero toda su familia vive en Kharkov.
Nada menos.
Yo pasé todo el mes escuchando sus llamadas telefónicas a ellos.
¿Y qué sensación te han dado esas conversaciones con ellos?
Me daba escalofríos. Estaba
consternada.
No, que mi amiga me escribe que mi hermana con sus hijos, con sus nietos, están en sótano escuchando bombardeos, escuchando golpes. El edificio vecino cayó. No pueden comer, no había agua. Ahora en Mariupol, la ciudad de Mariupol, estamos teniendo la catástrofe humanitaria porque la gente toma agua de charcos. Sí. Pero sí, esta familia de mi amiga logró, bueno, sus dos hermanas, su papá, lograron salir de Kharkov a cercanías de Kiev. Felizmente todos son vivos, pero están vivos. Pero
¿tú tienes buena impresión de los ucranianos?
Mira, cuando nos juntamos con toda mi familia universitaria, no mi familia, mis amigos universitarios, cantamos tocando guitarras, cantamos tanto canciones rusas, bueno, como chilenas, por cierto, pero también
ucranianas.
Muchas ucranianas.
Oye, ¿y tú crees que nos haría bien recibir ucranianos en esta oleada?
Ya comenzaron a llegar.
¿Pero crees que es positivo para Chile recibir una
cantan,
oleada?
Cantan de maravilla. Es la gente muy cálida, muy hospitalaria, muy alegre y libre.
Y trabajadores.
Y trabajadoras, sí, encantadora. Encantadores todos.
Así que conviene tener un poco de inmigración ucraniana.
Pero se entienden, hay muchas familias ucranianas que llegaron después de Chernóbil. Y Chile también hizo su aporte para ayudar médicamente a los niños que llegaron desde Chernóbil con sus familias a recibir la ayuda médica acá. Y se quedaron.
Qué interesante.
Eugenia Fediakova, politóloga rusa, muchísimas gracias por haber venido hoy a Terapia Chilensis a compartir.
Gracias a ustedes.
Tu impresión sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Arturo, muchas gracias de nuevo, un gusto. Y a ustedes les cuento que LiveUp promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Y no se vayan de Radio Duna, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos un muy buen fin de marzo. y nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.
Muy buenas noches.